can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
Estamos en Gran Vía 85, aquí en una especie de jaima o de local en la calle, al lado de las oficinas del Gobierno Vasco, de la sede del Gobierno Vasco en Vizcaya. Y bueno, pues como todos sabemos, el AMPA de Osotu, que se encuentra aquí desde hace casi un mes, unos 26 días, que están ellos aquí soportando 24 horas, noches incluidas, en reivindicación de ese, su principal reivindicación, que es asegurar la supervivencia del Osotu Lambarri, de este colegio de Güeñes, su supervivencia por muchos años y por muchas generaciones de niños, porque ellos consideran que dan un servicio que, digamos, la educación habitual o la educación reglada no atiende. Vamos a hablar con Aitor. Aitor, casi un mes aquí acampados en las oficinas del Gobierno Vasco en plena calle. ¿Qué conclusiones tenéis de este casi primer mes?
Bueno, la única conclusión que nos queda clara es que el Gobierno Vasco y el Ejecutivo y el Departamento de Educación prefiere guardar silencio y hacer oídos sordos a nuestras peticiones. Son perfectamente conscientes de lo que está pasando, son perfectamente conscientes de que llevamos aquí casi un mes en huelga de hambre instalados enfrente del Gobierno Vasco y intencionadamente están dejando pasar el tiempo en una técnica que nosotros consideramos de desgaste total para que lleguemos cansados y sin recursos al día 2 de septiembre. Esa es la estrategia que parece que es la única explicación lógica a lo que está pasando y es la explicación que le damos a esta situación.
Bueno, vamos a recordar vuestras reivindicaciones.
Bueno, las reivindicaciones son muy claras. Primero, que se cumpla lo acordado, es decir, que el acuerdo que ellos mismos propusieron en julio de 2023 se cumpla de manera íntegra, tal y como ellos mismos habían propuesto. Y la segunda, que dentro de ese acuerdo se cumpla especialmente una de las prioridades absolutas para el centro, que es la solución de permanencia y estabilidad a largo plazo para el mismo, que nos permita asegurar a nosotros, a nuestras familias y a los profesores que no va a haber problemas de continuidad, que va a seguir abierto el centro y que nuestros hijos van a poder tener la educación que se merecen.
Bueno, ¿y por qué Osotu Lambarri es necesario en el sistema educativo de Vizcaya?
Pues de manera muy sencilla, porque la mayor parte de centros no cumplen el propio plan estratégico que el Gobierno Vasco en su plan Heziberri 2020 ha diseñado, que tiene que atender a la inclusividad, que tiene que atender a la salud emocional, que tiene que atender a la salud mental, que tiene que atender a un montón de conceptos que no atiende en su mayor parte de centros y en su mayor parte de instituciones. Nosotros tenemos un modelo que sí lo hace, que está demostrado que lo hace, tanto por los profesionales de la salud como por parte del propio profesorado y las familias que allí asistimos, y queremos que ese modelo, creemos que tiene toda la necesidad y toda la lógica, que siga funcionando y que siga permaneciendo.
Porque la base de vuestra pedagógica de sí. este colegio se basa, ¿no?, en un método que ya está, digamos, institucionalizado y que ya se ha investigado.
Totalmente, o sea, es un método además que tiene tres componentes muy claros y muy obvios. El primero, que son las capacidades, es decir, que todos, reconocer que todos y todas tenemos diferentes capacidades innatas en nosotros mismos, no todos tenemos la misma capacidad de abstracción, no todos los mismos tenemos la misma capacidad de oratoria. Segundo, que esas capacidades hay que desarrollarlas para que se conviertan en competencias, que es otra palabra y otro término que aparece en el plan estratégico Heziberri 2020 del gobierno vasco y que no se está desarrollando de manera transversal en la mayor parte de centros. Y por último, el corazón, que por muy sentimental que parezca, por muy sensiblero que parezca, atiende una razón muy sencilla, y es que no puede haber aprendizaje efectivo si no hay una estabilidad emocional. Eso es lo que está absolutamente ausente de la mayor parte de centros y de la mayor parte de colegios, tanto concertados públicos y privados, y eso es lo que Osotu sí tiene y Osotu ha demostrado que puede llevar a cabo.
Bueno, el sistema de las tres Cs, recordamos que se llama sistema pedagógico que utilizáis, pero vosotros no sois un colegio de educación especial, o sea, a Osotu puede ir cualquier niño de cualquier característica.
Correcto, nosotros solemos decir que aquí lo que se produce es como una especie de inversión de la lógica, es decir, la gente piensa que los niños con necesidades educativas especiales van bien en Osotu precisamente porque es un centro adaptado para ellos, sino al contrario. Lo que se trata es de crear un modelo integrador y un modelo inclusivo que permita que todos los niños funcionen en base a sus capacidades y en base a sus necesidades. Y como eso es lo que se implementa en Osotu, funciona tanto para los niños que vienen con necesidades como para aquellos que no las vienen. Entonces es un modelo que funciona para todo el mundo y está abierto a todo el mundo, y en ese sentido, por mucha singularidad que nuestro centro represente en cuanto a otros modelos pedagógicos, es un centro ordinario al que puede asistir absolutamente todos, y es más, al que queremos que sigan pudiendo acceder absolutamente todos, que no se convierta en un colegio elitista, que se excluya a gente por el importe de las cuotas, por ejemplo.
Bueno, pues estamos con Sara, que Sara está aquí tumbada en un colchón, ha hecho varias noches aquí. ¿Cuántas noches llevas aquí?
Dos noches, sí.
Pero bueno, que con las compañeras, porque os vais haciendo turnos para no quedaros todas las noches una persona, pero que os han pasado infinidad de anécdotas, infinidad de cosas, porque estar aquí por las noches, ¿soléis estar una persona sola? ¿Estáis más? A ver, ¿cómo hacéis la noche?
No, voy a estar dos noches. Estamos siempre tres personas, por lo menos. Pues hay anécdotas de gente que pasa a las tantas de la mañana, pues bueno, a veces en unas condiciones un poco especiales, y bueno, algunos sienten curiosidad por el proyecto, aunque sea a las dos. Hoy nos han firmado a las 2:30 de la mañana, y las compañeras han estado explicando toda la reivindicación a las 2:30 de la mañana. Pero bueno, ha habido también gente, se ha puesto el mensaje en inglés porque lo que entendían era hambre y nos traían comida. Y decíamos, no, aquí comida no, por favor. Que...
Bueno, y yo no sé, no lo entiendo muy bien, pero ¿no ha intentado la Ertzaintza echaros de aquí o algo? ¿No se han escudado en alguna ley para que no estéis en la calle?
No, para nada. Pedimos las solicitudes de concentración. Hemos cumplido la legalidad y no, todo lo contrario, nos estamos sintiendo también protegidos por el paso de la Policía Municipal y de la Ertzaintza.
Sí, que ellos ya saben que estáis aquí y echan una miradita para que no tengáis ningún problema.
Eso es.
¿No os ha dicho nadie de educación o algún funcionario del Gobierno Vasco o alto funcionario no ha venido aquí, nada?
Absolutamente nadie. Lo que sí que ha venido es mucha gente que ha escuchado en la radio, que os ha escuchado a vosotros y vosotras, y han venido a expresar su apoyo, a firmarnos y a animarnos a seguir luchando por la educación de nuestros hijos e hijas.
Bueno, Orlans, tú eres Aita aquí, ¿no? Tienes niños en Osotu y los niños... Ante la perspectiva de que quizá el colegio no pueda mantenerse, ¿cómo está siendo toda esa situación en casa?
Muy difícil. Nuestro hijo viene de un centro concertado donde ha sufrido por la presión que ha recibido, y Osotu era la única alternativa que teníamos, que era viable, donde iba a recibir el apoyo que necesita. Y desde que le dijimos que Osotu estaba en riesgo de cierre, bueno, pues es una situación dura porque él lo está pasando realmente mal.
Y en tu caso, tus hijos, o no sé si tienes hijos, hijas, ¿qué perspectiva tienen o si están pasándolo mal a cuenta de esta posibilidad de que no pueda mantenerse el colegio?
Mi hijo está muy preocupado. Tengo un hijo en Osotu, en quinto de LH, pasa sexto este año y está muy preocupado. En casa no consideramos ninguna otra opción. O sea, cuando decimos Osotu o nada, es en serio. Ya hemos estado en el sistema y no nos funcionó. Y el niño llegó mal al colegio. Y en Osotu le han considerado, le han visto, le han ayudado a recuperar su autoestima, va contento a clase, tiene ganas de aprender y no consideramos otra opción que no sea Osotu.
Bien, bueno, pues estamos aquí en Gran Vía 85 y la verdad se han juntado muchas amas y aitas y bueno, quisiera conocer también la historia de otras amas que me pueden contar cuál es tu experiencia en Osotu, vuestra experiencia en Osotu.
Yo, venga, mi experiencia en Osotu. Pues a ver, mi experiencia en Osotu es fabulosa. No puedo más que tener palabras para este agradecimiento. A ver, sí que es verdad que si tú miras lo que te ofrecen otros centros, por ejemplo, nosotros venimos de otro centro concertado que sobre el papel te ofrece muchas cosas parecidas a Osotu sobre el papel. Y luego realmente cuando estás allí no te han dado nada. Y no es que te hayan dado nada, es que te han pisoteado a tu hijo, te lo han ninguneado y te lo han hecho polvo. Y luego llegas a Osotu que te vende una cosa y cuando llegas es que es mucho mejor que lo que te venden. Dices, ostras, pero es real. O sea, aquí sí que hacen las cosas y es una pasada. En un año, ¿cómo pueden cambiar la vida de un chaval?
¿Y por qué las autoridades educativas no reconocen esa labor para intentar echaros una mano? Porque claro, entre todos costear un colegio pues es carísimo, igual con un concierto económico o lo que sea.
A ver, bueno, yo es más, te voy a decir que yo esto lo vengo pensando, que están reacios a, pero mi hijo realmente en el sistema de la, o sea, en la anterior concertada que estaba le salía a educación mucho más caro que aquí y así todo no le aportaba nada entre el berritzegune, pero que realmente a él luego no le llegaba nada de ese dinero, es dinero que se pierde en el aire. Aquí realmente lo que se está pidiendo es algún tipo de subvención que ayude a que pueda ir más gente al cole y demás, y encima es que lo hace muy bien, si es que le va a salir mucho más barato. Estos críos en otro tipo de colegios salen mucho más caros.
Ya. Y bueno, vuestra experiencia, a ver.
Pues a ver, mi hijo todavía aún no ha entrado en el cole, pero después del recorrido que llevamos, el niño está tan desgastado que no tenemos una opción en la que vayamos a jugar a la ruleta rusa. Entonces, sí es cierto que con el poco contacto que ha tenido el chiquillo ya en el centro, el niño ya le ha cambiado la mirada. El niño ya tiene una esperanza, ya tiene un... Él ya confía en sí mismo. Entonces, a nada que mínimamente sea real lo que hacen, desde luego cambia de medio a medio. Y es verdad lo que decía la otra Machu, que en el anterior colegio han vendido lo que se hacía, pero nos han llegado a dar mensajes como que yo particularmente, además soy psicóloga, y me han llegado a decir que yo tengo mucha más formación y mucha más información que ellos, pero que pierdo la vista de mi hijo y que hay que mirarlo desde un punto de vista más simplista. Y claro, al niño le han exigido una serie de circunstancias que lo han llevado al peor extremo. Está en un punto crítico en el que no eran capaces de sacarlo y no estaban dispuestos.
Bueno, pues es que ricasco. Vamos a seguir por ahí. Estamos aquí en Gran Vía 85. Es un día festivo y la verdad muchos aitas y muchas amas que se han juntado aquí, se han reunido aquí en torno a los que han estado haciendo guardia esta noche. Bueno, ¿cuál es tu experiencia con
nosotros? Bueno, nosotros somos una familia que vamos a entrar este año. Nos hemos encontrado con este percal y estamos un poco desconcertados de la actuación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Hay acuerdos firmados desde hace 2 años y que te digan en una reunión oficial un funcionario que no sabe nada de lo que su compañero ha podido llegar a firmar, a mí me hace preguntarme qué están haciendo, porque son funcionarios públicos, no es algo privado. ¿Cómo están gestionando los recursos? Cómo están gestionando muchas familias que están como nosotros y que por temas económicos no pueden entrar en un centro como SOTU hoy en día por el coste de la cuota. Por esto también buscamos el concierto, ¿no? Para que esto llegue a todo el mundo.
Bueno, avisar que aquí en Gran Vía 85, en este campamento que tenéis instalado de huelga de hambre, tenéis también una zona para recogida de firmas para intentar presionar un poco al Gobierno Vasco, al Departamento de Educación.
Y además, de forma completamente libre, en redes sociales, en YouTube, todas las tardes a las 7 de la tarde, hay un directo, digamos, formativo, informativo respecto a la educación, lo que se hace en lo que se hace en Osotu, con profesionales que están contactando desde toda España para colaborar. Y lo que nos da también fuerza es que con todo esto nos están llegando muchos currículums de profesores que quieren entrar en este tipo de educación y que nos están llamando de universidades de fuera del País Vasco, de fuera del país, porque les interesa el modelo educativo, les interesa saber. El otro día una psicóloga infantil decía, tengo pacientes o padres de pacientes que me preguntan, si cierra Osotu, ¿dónde puedo llevar mi hijo? Y no tenía respuesta, no hay un servicio, que ojalá no hiciera falta un servicio así, que todos los centros pudiesen dar lo que da Osotu. Por desgracia no hay, por dificultades, por falta de profesores, por sobrecarga en las aulas. Entonces, si tenemos la oportunidad, ¿por qué no apostar para que luego se haga público, se haga de interés común? Que el Departamento de Educación pueda cogernos de ejemplo para otros centros. Desde Osotu se ofreció la didáctica, la manera de trabajar al Departamento de Educación completamente gratis. Entonces, que nos contesten, que nos digan por qué no quieren ayudar a 200 familias.
Bueno, además es interesante que he estado entrevistando a Aitas y Amas y ya hay varios que es que todavía no habéis entrado, no habéis empezado y ya estáis aquí con la reivindicación y esperando a que abran el colegio sin conocerlo, vamos, claro. Que son las referencias que tenéis. Bueno, pues hasta aquí en Gran Vía 85, eskerrik asko Aitor, y yo no sé si en el día 2 de septiembre tenéis esa reunión, ¿qué perspectivas tenéis con la reunión con el Departamento de Educación el 2 de septiembre?
Pues ahora tenemos una venda en los ojos, no sabemos absolutamente nada de esa reunión, no sabemos, se han negado por activa y por pasiva a proporcionarnos una agenda del día para la misma, así que vamos a ciegas a la reunión y no sabemos si nos vamos a encontrar con una negativa total a desarrollar y a trabajar en esa solución de permanencia o si al contrario pues van a por fin entender que Osotu es un centro necesario y que puede ser con su innovación una ayuda terrible para otros centros públicos del gobierno de Euskadi y gestionados por el Gobierno Vasco. Y no sabemos ahora mismo si vamos a encontrarnos con una opción o con la otra. Esperemos que sea la segunda y esperemos que todo se arregle felizmente.
Y si no hay solución, no se hacen cargo de vuestras reivindicaciones, el colegio está en peligro de cierre, ¿vais a continuar aquí acampados?
Pues vamos a seguir peleando por nuestros hijos, desde luego, porque no imaginamos siquiera un escenario en el que el centro se cierre y deje de existir como proyecto educativo. Así que seguiremos peleando por todos los medios que tengamos, sí.
Bueno, pues es que ricasco a todos. Me voy a despedir de las amas y los etas de aquí.
Es que ricasco.
Es que ricasco.
Los oyentes de Radio Popular. We'll be right back.
You're coming along.